las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Charles Okoro sufre un accidente que le cambia la vida. Su abuelo Secundino, educador originario del lejano y evolucionado planeta Mojarra con Plátano, al morir le transmite toda su energía y mucho más, convirtiendo a Okoro en un ser con poderes sobrenaturales y con una misión.
Deberás combatir la ignorancia idiomática y cambiar el curso de la historia para bien. En adelante, tendrás una identidad secreta. Serás Super-O. El profesor Super-O.
Donde quiera que aparezca una equivocación idiomática o se presente un hierro histórico, siempre estará presto para corregirlo. El profe Super-O.
¡Ay, no me diga! ¿Cerraron? ¿Y ahora yo dónde voy a conseguir chipichipi bien fresco a esta hora? Buen día, vecina. Contame, ¿a qué hora abren la pescadería?
Eso abren hasta las 9. ¿No ve que don Euclides amaneció suelto del estómago otra vez y está en el médico?
¿Cómo así? ¿Abren hasta las 9? ¿Hasta las 9 de qué?
¿Cómo que de qué? Pues de la mañana, ¿de qué más va a ser?
¿Y es que acaso qué hora es?
Las 7 de la mañana, y deje tanta preguntadera que no deja trabajar.
Si usted me dice que abren hasta las 9 de la mañana, entonces esto no va a durar nada abierto, porque van a cerrar a las 9 de la mañana.
¿Cómo se le ocurre? Que don Euclides no abre sino hasta las 9 de la mañana. ¿En qué idioma quiere que me haga entender, ah?
Pues en español. Pero así no se le entiende nada, porque usted está usando mal la preposición hasta. Espere un momento, doña Energúmina. ¡Urgente! Detecto una emergencia idiomática en la pescadería El Indio. ¡Conteste, profesor! ¡Conteste!
Adelante, Cevichica. ¿Qué pasa?
Es muy grave, profesor.
Que don Euclides no abre sino hasta las 9 de la mañana. Que don Euclides no abre sino hasta las 9 de la mañana.
Copiado. Un mal uso de la preposición hasta. Hamilton, la boca chicometa. A luchar por la justicia idiomática. ¿Qué pasó aquí?
Esta mujer me tiene mareada. Que si don Euclides abre hasta o desde las 9 de la mañana, ¡no me frieguen más, cojan oficio!
Un momento, doña Energúmina. La preposición hasta lo que expresa es la terminación de una acción, no el comienzo de la acción.
Por lo tanto, si usted, vecina, dice abren hasta las 9 de la mañana, lo que está diciendo es que cierran a esa hora.
Entonces diga, abren a las 9 de la mañana. O diga, abren desde las 9 de la mañana. ¿Entendido?
¡Ve, y estos tan graciositos! ¿Hasta qué hora me van a dar clase?
Hasta aquí. Porque la cevichica y yo tenemos que hacer mercado y usted ya entendió. Acaba de aplicar correctamente la preposición hasta. ¡Con prontitud! ¡Cevichica! ¿Cómo estamos, Cevichica?
Hemos bajado los índices de ignorancia un poquito. Pero dele para arriba que este avechucho nos va a dejar botados.
¡Hemos cumplido!
Escuchábamos uno de los capítulos de la serie animada colombiana El Profesor Super-O, quien corrige a las personas que cometen errores idiomáticos. Su identidad secreta es Charles Okoro. Tiene 62 años y nació en Quibdó. Filantrópico y sabio exfutbolista chocuano. Su abuelo Secundino, educador originario de un evolucionado planeta llamado Mojarra con Plátano, murió, pero al irse de este mundo le transmitió toda su energía. Okoro quedó con poderes sobrenaturales y con la misión de combatir la ignorancia idiomática. Damos un saludo especial a todos nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros la docente Angélica Bernal, licenciada en español e inglés.
Hola a todos los oyentes.
También está con nosotros la docente Yamile Medina, licenciada en Lenguas Modernas.
Afectuoso saludo para todos nuestros oyentes.
En nuestro programa de hoy vamos a dar a conocer las tipologías textuales. Por eso nos acompañan las docentes del área de español. A continuación, la profesora Yamile nos hablará sobre el texto argumentativo. Adelante, profe.
¿Te has encontrado con este tipo de preguntas?
Se dice que hay que sortear los peligros, pero ¿usted cree que alguien participaría y se apuntaría en una rifa de peligros?
Si una persona tiene dudas sobre su inseguridad, ¿dejaría de ser insegura al estar segura de su inseguridad? Alguien que se ubicara más a la derecha de Álvaro Uribe, ¿terminaría en la izquierda por aquello de que los puntos extremos se tocan?
Palabras confusas, preguntas que requieren cierta disertación, ¿cierto? Pues te tengo la respuesta. Te tengo el texto que te va a ayudar a comprender y a formular una muy buena respuesta. El texto argumentativo. Es uno de los que más abordamos en la escuela porque nos permite despertar esa capacidad de expresar ideas, opiniones e incluso una posición sobre un determinado tema. El texto argumentativo busca convencer al lector o al escritor sobre determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto, ¿cierto? Y solamente así será posible convencer a quien sobre tu opinión. Entendamos entonces qué es un texto argumentativo, como nos lo dice la profesora Lina Vargas.
Un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición.
Profe, ¿podrías darnos más claridad acerca del texto argumentativo?
Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. Okay, por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación, puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto, es el macro, el en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema, es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis.
Interesante, profe. ¿Qué aportes más tiene el texto argumentativo?
Tu opinión puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entendemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión.
Ahora te daré unos consejos para que tengas en cuenta en el momento de redactar tu argumento. Antes de hacerlo, piensa en un tema. Decide tu postura ante ese tema, si vas a estar a favor o en contra. Acuérdate del trabajo infantil. ¿Estás a favor del trabajo juvenil o no? Luego enumera las razones por las cuales piensas así. 3 o 4. Muchas no son favorables. Y piensa en tu conclusión. Durante el proceso de redacción de tu argumento, redacta una introducción que incluya el tema y la tesis de una misma manera. En un segundo párrafo, redacta tus argumentos, sepáralos con conectores. Y en un último párrafo, da la conclusión para hacer una propuesta con base en ella. Después de haber hecho esto, lee tu texto y corrige errores de ortografía y redacción. Espero que esta lección se quede en el recordatorio para que cuando lo estés haciendo a nivel superior, seas un excelente redactor y argumentador.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablar de lo que es un texto expositivo. Bien, un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar de una serie de hechos o conceptos específicos. Es decir, el propósito fundamental es transmitir información, es decir, aportar conocimiento claro y directo sobre un tema.
Escuchábamos al profesor Óscar en una publicación del 2 de noviembre del 2019 hablando del concepto del texto expositivo.
Así es, profe Carolina. ¿Podrías contarnos qué es un texto expositivo y por qué se diferencia de los otros textos?
Claro que sí, profe. Pues te cuento que cuando hablamos de un texto expositivo, estamos mencionando un tipo de texto que solo nos transmite información, es decir, que no hay opiniones ni argumentaciones. Así que este tipo de texto quiere informar al receptor sobre un tema de interés y también intenta dar respuesta a preguntas como qué, por qué o cómo. Y pues se diferencia de otros textos porque no busca ni convencer ni entretener, sino explicar o aclarar determinados conceptos. Entonces, la clave para entender la intencionalidad de un texto expositivo es ese interés que tiene particular por informar.
Ah, ok. Bueno, y profe, entonces, a partir de la definición que nos acabas de dar sobre el texto expositivo, ¿cuáles serían las características de este tipo de texto?
Bueno, dentro de las características principales de este texto, tendríamos en primer lugar que está escrito por lo general en tercera persona singular. Otra característica importante es que dentro de su estructura oracional, es decir, en su sintaxis, por lo general se afirma o se niega una idea. También es muy importante reconocer que este tipo de texto siempre va a ser objetivo. Es decir, que no hay aspectos emotivos, como sí lo podemos encontrar en otros tipos de textos, como los narrativos o los líricos, que parte de la emoción y de los sentimientos es plasmada por su autor. Y por último, tenemos que la organización de este texto es básicamente la misma organización que se tiene en cuanto a la estructura del texto argumentativo o del texto informativo.
Bueno, profe, ¿y podrías profundizar un poco en la organización que tiene el texto expositivo?
Claro que sí, profe Angélica. Resulta que la estructura que conocemos del texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión. Así que en la introducción pues se da a conocer el tema y hay un tono un poco sugerente, un poco ameno para que el lector despierte un interés por lo que se está escribiendo. Ya en la segunda parte, que corresponde al desarrollo, se ordenan las ideas de manera lógica y se empieza a hacer un análisis de cada uno de los hechos que se están narrando. Y en la conclusión ya encontramos una síntesis o una recapitulación de lo que se ha expuesto. Y se entrega también una conclusión, que puede ser una opinión, una sugerencia o una proyección de las ideas que se dieron acerca del tema. Pero como podemos ver, esta estructura es muy sencilla y muy fácil de identificar, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión.
Bueno, profe, y con respecto al tipo o a la estructura del texto, ¿cómo sabemos si un texto es o no es expositivo?
Bueno, pues básicamente hay una clasificación particular para los textos expositivos y es que unos son llamados divulgativos y otros científicos. Y dentro de esta clasificación tendríamos los manuales, los folletos informativos, los reportajes, los artículos científicos o también los informes de investigación. Ya dentro del ámbito periodístico, que este es un poco más amplio, podríamos encontrar la noticia, la crónica periodística, la entrevista o el reportaje. Entonces, lo que es importante entender, aunque ya haya aclarado que el texto expositivo pretende siempre informar de manera objetiva, hay que tener en cuenta que los textos periodísticos que mencioné, como la crónica, siempre van a tener una parte en su contenido que tiene que ver con lo narrativo o con lo descriptivo o con lo argumentativo. Pero no quiere decir que dejen esa esencia que es característica de las partes de un texto expositivo. Es decir, que toman parte de esas estructuras de los otros textos, pero lo primordial en su función comunicativa es informar.
Ok, bueno, profe, cuéntanos, ¿qué recomendaciones les darías a los oyentes para iniciar la escritura de un texto expositivo?
Bueno, pues voy a enumerar algunas recomendaciones que son esenciales para la escritura de un texto expositivo y para que todos los amantes de la escritura y los estudiantes las tengan en cuenta. La primera es pensar en el tema. Voy a dar el ejemplo, puede ser la contaminación auditiva en las grandes ciudades. Luego van a iniciar la investigación y a redactar el primer párrafo, que será el párrafo introductorio. Allí van a describir, por ejemplo, qué es la contaminación auditiva en las grandes ciudades. Como tercer paso, en el párrafo de desarrollo, que puede ser uno, dos o hasta tres párrafos, se van a describir las causas que genera la contaminación auditiva. O también pueden dar ejemplos específicos de grandes ciudades que presenten este tipo de contaminación. Entonces, ya en este paso, como pueden ver, ya hay un desarrollo de la temática, que son las causas y ejemplos claros. Y en el paso número 4, que ya forma parte de la redacción del párrafo de conclusión, se puede hablar de las consecuencias que trae la contaminación auditiva en las grandes ciudades. Escribir un texto expositivo es muy sencillo. Requiere toda la disposición para iniciar un trabajo de investigación. Entonces, pues los invito a que se acerquen a la lectura de todo tipo de textos expositivos, consulten las enciclopedias que tienen en sus casas, acérquense a la lectura de buenas noticias, de buenos referentes noticiosos, exploren los textos científicos que nos traen temas relacionados con los animales, las plantas, los fenómenos, la historia, y pues de esta manera acérquense a esta tipología textual. Bueno, pues a continuación los quiero dejar con un audio sobre el proceso de elaboración de un reportaje periodístico que forma parte de la tipología textual del texto expositivo.
¿Qué es un reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico que consiste en presentar un tema de actualidad de la forma más novedosa y completa posible, tanto en su parte escrita como visual. ¿Quieres saber cómo se ha realizado este interesante reportaje sobre volcanes? Pues ven conmigo, conozco el sitio adecuado para que lo descubras. Es una editorial. Esta se dedica a la preparación de diferentes tipos de publicaciones, entre otras revistas, Reportero Doc. Pero volvamos a nuestro reportaje de los volcanes. El equipo de redacción de la revista se reúne varios meses antes de empezar el número. Lo primero que decide es el contenido del reportaje, teniendo en cuenta el interés del tema para los lectores. Cuando va a publicarse el reportaje, si coincide con el aniversario de algún suceso o evento relevante, ¿recuerdas que hace varios meses un volcán entró en erupción en Islandia y los aviones de toda Europa no pudieron volar durante 5 días debido a las cenizas que expulsó a la atmósfera? Pues este tema que propuso uno de los redactores interesó mucho a todo el equipo, y así se decidió dedicar el siguiente reportaje a los volcanes de Islandia, pero sin olvidarse de hablar también de los que hay en España, aunque no estén tan activos como los islandeses.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
El recomendado literario de la semana.
En nuestro recomendado literario tenemos el libro Logoi, una gramática del lenguaje literario. Es un tratado sobre retórica y literatura del escritor Fernando Vallejo. Fue publicado en el año 1983 y este libro está dedicado a la memoria de Rufino José Cuervo. En su contenido aparecen temas como el origen del verso, la metáfora, el genio de Cervantes, un estudio sobre las formas literarias europeas y un análisis sobre un pasaje de 100 años de soledad. Una gran lectura para los amantes de la gramática y las lenguas. Bueno, y hoy tenemos a nuestra invitada del área de español, la profe Angélica, quien nos va a hablar acerca de los textos descriptivos y narrativos. Profe, ¿qué nos puedes contar acerca de estos textos?
Claro que sí. Bueno, empecemos con el texto descriptivo. Sí, el texto descriptivo tiene como propósito u objetivo recrear de manera mental, sí, a través de palabras, la realidad del autor. Y por otro lado, tenemos que el texto narrativo tiene como propósito relatar un hecho, puede ser ficticio o real, por el que pasan ciertos personajes a través de un tiempo y un espacio predeterminados. Sí, esos son los textos descriptivos y narrativos.
Bien, profe, ¿y cuáles serían entonces las características de este tipo de texto?
Bueno, profe, las características de los textos descriptivos básicamente van a ser que el emisor nos hace percibir a través de los sentidos. También que la información del texto se transmite de manera objetiva o subjetiva dependiendo del texto. Y por último, se emplea, y lo más importante, una gran cantidad de adjetivos. ¿Sí? El texto descriptivo cuenta con una presentación, ¿sí?, de qué se va a hablar, la caracterización del tema, ¿sí?, o desarrollo de la descripción, es donde vamos a emplear todos los adjetivos que puedan describir el objeto que vamos a describir. Y por último, contamos con un cierre, ¿sí?, donde se retoma como la idea global de ese objeto que estábamos describiendo. Bueno, recordemos que puede ser un objeto, un animal, un paisaje, cualquier cosa. ¿Listo? Y como ya lo mencioné, el receptor del mensaje va a recrear una imagen mental acerca de ese objeto descrito. Eso por el lado de los textos descriptivos. Por el lado de los textos narrativos, ¿qué tenemos? Los textos narrativos contienen recursos estilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar figuras literarias como la hipérbole, la analogía, la metáfora, ¿sí? La información que se transmite en el texto narrativo se va a hacer siempre, siempre por medio de un narrador. Siempre va a existir alguien que va a contar una historia. Y como es un texto narrativo, va a haber muchísima cantidad de verbos, ¿sí? Se emplean bastantes verbos en este tipo de narración. El texto narrativo siempre va a contar con inicio, nudo y desenlace, y pues la finalidad es que el receptor del mensaje, que en este caso sería el lector, conozca o entienda un tema que en un principio fue desconocido. ¿Listo? Esas son como las características a grandes rasgos de estos dos tipos de texto.
Bien, profe. Y bueno, pues para terminar, ¿qué conclusión o qué nos podrías contar acerca de estas tipologías textuales?
Pues bueno, como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, hay textos que dependiendo como el objetivo que tengamos, tenemos que usar como sus estructuras particulares, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné con el texto narrativo, va a haber un inicio donde vamos a presentar a los personajes y pues el contexto. En el nudo o en el desarrollo vamos a desarrollar ese suceso que envuelve a los personajes y en el desenlace vamos a dar resoluciones a problemas. Sí, pero no todos los textos tienen esta misma estructura particular, ¿no? Porque, por ejemplo, los textos descriptivos van a contar con introducción donde introducimos el tema a tratar como un todo. En la caracterización vamos a evidenciar las cualidades de los objetos a describir. Y en el cierre se finaliza la caracterización del objeto, ¿sí? Se hace un resumen de lo más relevante del texto. Pero, por ejemplo, en los textos argumentativos vamos a poner la tesis, luego en el cuerpo argumentativo vamos a poner esos argumentos para persuadir o no al lector, y en la conclusión se retoman nuevamente la tesis y los argumentos como para dar un cierre o una estocada final para el lector, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Cada tipo de texto, ¿sí?, tiene unas características específicas, unas estructuras específicas, y ya depende mucho, mucho de la intencionalidad del autor. ¿Para qué? ¿Para qué queremos escribir? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué quiero llegar o qué quiero lograr hacer a través de mi texto? Sí, básicamente es como lo que se puede decir acerca de estos textos, ¿sí? Entonces, es muy importante, no solo para la vida académica, sino para la vida en general, tener presente como todas estas estructuras y saber para qué y por qué debemos y queremos escribir.
Ah, qué bien, profe. Pues a partir de lo que mencionas, me causa un poco de curiosidad y quisiera preguntarte cómo los estudiantes, o sea, van a reconocer el texto narrativo, es decir, ¿podrías decirnos cuáles son los géneros en los que ellos pueden investigar o profundizar para que se acerquen a los textos narrativos?
Claro que sí, profe. Pues básicamente yo cómo voy a identificar un texto narrativo, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta si ese texto que estábamos leyendo o que vamos a escribir, ¿no?, nos responde preguntas como ¿qué le pasó a quién o qué le pasó a quiénes? ¿Sí? Si es este tipo de narración que describe algo que le pasa a alguien, ya es un texto narrativo. Y entre los textos narrativos podemos encontrar la novela, el cuento, las leyendas, los mitos. Las noticias incluso llegan a ser también textos narrativos, etcétera. Entonces, hay que identificar, sí, porque como ya lo hemos visto, hay textos que se comparten como ciertas características, pero nunca dejan como su estructura, ¿sí? Entonces, es estar muy pendientes como de esos pequeños elementos y lo de siempre, ¿no? La mejor forma de saber identificar textos es leyendo muchísimo. Entonces ya el consejo para los estudiantes, hay que leer muchísimo para poder cómo desarrollar estas habilidades en el momento de escribir.
Muchas gracias, profe Angélica. Pues antes de terminar, quiero agradecerle no solo a la profe Angélica, sino también a la profe Yami por su participación desde el área de español y por supuesto pues agradecer a nuestros oyentes. También recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAC.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.